wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride.
Hoy es martes, ya lo sé, pero es que en la jornada de ayer no pudimos realizar nuestra receta habitual de todos los inicios de semana, de todos los lunes, con Carlos Arias, el propietario y chef del Emma Gastro de Suances. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo trasladamos al martes porque también hoy es vuestro segundo día de descanso consecutivo, ¿no?
Correcto, bueno, eso es.
A partir de mañana al lío, ¿no?
Al lío otra vez.
Oye, lo hemos hablado antes con nuestro compañero Diego Valmontín, que estaba en el Mercado de la Esperanza. Ya están aquí los primeros bonitos de Cantabria y creo que precisamente vas a elaborarnos hoy, para todos los amigos y amigas de COPE Cantabria, una receta que tiene que ver con el bonito, ¿no?
Correcto. Ahora que ya están aquí los primeros, pues vamos a empezar a hacer recetas con producto de temporada, que sí, también es interesante.
Venga, pues ¿qué es lo que nos tienes preparado? ¿Qué vamos a cocinar hoy?
Hoy vamos a hacer un rollo de bonito.
Un rollo de bonito, vale. ¿Qué es lo que necesitamos?
Pues nada, necesitamos una cebolla picada muy fina, un pimiento rojo muy fino también picado, dos dientes de ajo picados, medio kilo de bonito, necesitamos un huevo, 200 gramos de pan rallado, 200 gramos de tomate triturado, 125 mililitros de vino blanco, un poco de aceite, sal y pimienta.
¿Esto para cuántas personas más o menos?
Pues como para cuatro. Y bien.
Vale, estamos bien servidos. A ver, ¿cómo hacemos este rollo de bonito, Carlos?
Bueno, muy sencillo. En primer lugar, pues vamos a poner una sartén a fuego medio, donde vamos a empezar a sofreír la cebolla. Y una vez que la cebolla nos coja ese colorcito un poco transparente, le vamos a añadir el pimiento rojo, lo mismo. Otros 3 o 4 minutos, cuando veamos ya que empieza con un color un poco más tenue el pimiento, le añadimos el ajo. Los subimos un poco de fuego al 7, si es la vitrocerámica, vamos a poner, y lo dejamos ahí 4 o 5 minutos. Lo vamos mirando bien para que no nos coja un poco más de color y lo dejamos reposar. Y ahora el bonito, necesitamos que sea medio kilo de bonito limpio. Sin piel, carne, lo vamos a picar todo muy pequeñito. Cogemos el cuchillo y lo picamos lo más pequeño que podamos. Una vez que lo tengamos todo bien picado, vamos a coger un tercio de la cebolla, el ajo y el pimiento que tenemos ahí picado. Vamos a coger un tercio y lo vamos a añadir al bonito. Una vez que ya lo tengamos bien mezclado, vamos a agregarle el huevo que teníamos. Lo vamos a mezclar muy bien. El huevo es para que se nos amalgame bien toda la mezcla. Lo movemos, lo vamos a amalgamar muy bien y le vamos a poner 2 cucharadas del pan rallado. Lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar reposando un momento. A continuación vamos a poner otra vez al fuego las verduras y le vamos a añadir el vino blanco, lo vamos a flamear, que reduzca más o menos a la mitad, y después la salsa de tomate. Una vez que tengamos la salsa ya hecha, la vamos a retirar. La salsa podemos o triturarla o dejarla entera. A mí me gusta en este caso dejarla entera, así queda un poco más rústico, ¿no?
Sí.
Un poco más casero.
Más casero, eso es.
Eso es, correcto. Después, a continuación, vamos a poner otra sartén con un dedo de aceite más o menos, y con el bonito lo que vamos a hacer es un rollo, ¿no? Vamos a intentar con las manos darle forma cilíndrica, y con el resto del pan rallado lo vamos a pasar por el pan rallado. Lo tenemos en el pan rallado. Y ahora a fuego también al 6 o así, para que no se nos vaya a pasar el pan rallado, que se nos puede quemar, lo vamos a marcar por todos los lados. Cuando lo tengamos marcado, lo vamos a sacar, lo vamos a poner en un papel absorbente para que suelte pues toda la grasa de más. Y ahora, en la salsa que tenemos aparte, lo ponemos. Lo vamos a cocinar unos 10-12 minutos a fuego medio-bajo, para que se nos cocine bien por dentro, y ya lo tenemos. Esta es una receta que a mí me gusta mucho en frío, por ejemplo.
¿En frío? O sea, ¿que la tienes que dejar luego en la nevera?
No, la puedes comer según la tienes hecha, pero a mí me gusta más que esté en frío, pues la puedes dejar reposar pues en un par de horas en la nevera, sí. Y después la cortas como en filetes, digamos, lo puedes polvorear, después con la salsa lo salseas bien y tienes a mí es como más me gusta.
Sí, es curioso porque yo pensaba que como es pescado y demás, pues igual era caliente, templado, nada más sacarlo.
No, a mí me gusta mucho mucho en frío, porque frío o templado lo puedes sacar media hora antes de la nevera de consumirlo.
Temperatura ambiente, sí.
Eso es, y al final es te queda muy jugosa con la salsa, el huevo, las verduras, no te va a dar la sensación de que el bonito se te ha quedado seco. A mí me gusta mucho en frío, en caliente también está muy buena. Aparte, para cortar es más fácil cortarla en frío.
También,
porque
¿verdad?
Realmente vamos a armar un desastre.
Es verdad, no se va a desmigar ahí recién eso hecho, es. Claro. Pues Carlos, ha sido muy, muy original. Muchísimas gracias por esta receta. Recuerda que el servicio del restaurante Emma de Suances, una de las mejores vistas, hazme caso, bajando por la cuestita de Suances a la derecha, ahí está la entrada y tiene vista a la playa, al mar, una auténtica pasada. Calle de Ceballos número 14, llámales al 942-810322 o visita su web, hazme caso, emmagastro.com. Y a partir de mañana y hasta el domingo, servicio de mediodía y por las noches de viernes y sábado también de cena. Carlos, ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias, Jaime.
Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un pequeño alto
hasta
y seguimos.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Santander sabe amar. Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 16 minutos del mediodía. Queremos conocer en este momento cómo se circula por las carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Alejandro Martín. Hola, Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? En estos momentos, tráfico lento en la autovía 8 en el entorno de Torrelavega en ambas direcciones por esas obras de mejora que compliquen este tramo y vía. También van a encontrar dificultades en esta misma 8 en Castro Urdales, dirección Oriña.
Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Venga, vamos con esa precaución por delante con nuestro vehículo de ruta gastronómica. Empezamos en Suances, en el Mirador de Suso, que además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, tienes muchísimas opciones para que tu visita sea un éxito. Empieza con un clásico vermut antes de comer y después dispones de amplias opciones de picoteo o su insuperable menú carta barra libre. Otra opción, si te gustan los pescados a la parrilla, no lo dudes, acércate a la curvita de Pedreña porque ahí está el asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Si nos vamos a Renedo, en la Cocinuca del Bourbon te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada. Carnes, pescados y mariscos con el impecable servicio de Juan y su equipo. Que ¿Qué te parece si vamos hasta Barros, hasta los Corrales de Buelna? Ahí está Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Elige de primero, por ejemplo, alubias con almejas o cocido montañés. De segundo tienes callos, carrilleras y muchas más opciones. Además, en Casa Paulino tienen menú diario. En Santander siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero. Son cuatro: La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota. Te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. Y aparcamos nuestro coche, nuestro vehículo, nuestra ruta gastronómica hoy en Cueto. Te recomendamos visitar el asador-restaurante El Pozo. Es un clásico de Santander, especializado en pescados y carnes a la brasa, sin olvidar los platos de cuchara. Tienen menú diario de martes a viernes y un gran menú para el fin de semana. Además, tienen servicio de cenas las noches del viernes y del sábado. Bueno, después de la ruta, te quiero comentar también, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, que tenemos una cita muy, pero que muy especial este fin de semana. El viernes y el sábado tenemos Zarzuela, la verbena de la paloma. Ya sabes que es una de las obras más importantes del género, estrenada hace 131 años en el Teatro Apolo de Madrid, 1894, y que además va a contar con el prólogo cómico lírico Adiós Apolo. 7:30 p.m, en la Sala Argenta, 110 minutos sin descansos. Una auténtica pasada esta propuesta tan interesante, tan importante, que además viene arropada, por ejemplo, con el curso Universos Líricos, el jueves a las 6:30, la última sesión en la Sala María Blanchard, con La Verbena de la Paloma y la estrecha vinculación de Tomás Bertón con Cantabria, con Víctor Sánchez, catedrático de musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Y además, el viernes y el sábado a las 6:30, en el Hall Reina Victoria, 10 cosas que tienes que saber de La Verbena de la Paloma, una charla express con Víctor Sánchez, catedrático de musicología, como te digo, de la Universidad Complutense de Madrid. Todo lo que rodea la zarzuela, La Verbena de la Paloma, tiene hoy, esta semana, protagonismo desde el jueves y hasta el sábado en el Palacio de Festivales de Cantabria. Vamos a hacer un pequeño alto, dame tiempo a que ubique a nuestras avispas de hoy, porque hoy es martes, tenemos cita con el análisis político y social de la región, con las avispas de hoy, Esther Merino y Alberto Ibáñez.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942 101 202 y en maredificación.es.
Cadena 100 Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos te traen a Maldita Nerea en concierto.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito.
Viernes 13 de junio, desde las 10:30 de la noche en Renedo de Piélagos, con motivo de las fiestas de San Antonio. Ven a disfrutar con los temazos de Maldita Nerea. No te lo puedes perder. 13 de junio a las 10:30 de la noche en Renedo de Piélagos.
Patrocina Ayuntamiento de Piélagos. Colabora Dromedario, Arrenda, La Casita de la Mina y Genética Fitness.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Thank you.
COPE Cantabria, el avispero.
Una y 23, aquí estamos ya con las avispas preparadas. A mi derecha, Esther Merino. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Concejala del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
Bueno, he estado. Sí, el 2023 tomé ahí un impasse y estamos viéndolo desde la barrera. Siempre pero implicadas, pero desde la barrera.
Entonces, ¿sigue siendo secretaria de comunicación de Ciudadanos?
Ahora se va a poner en marcha otra vez después de la gestora y bueno, estaré ahí en esa junta directiva, sí. Veremos bueno, a ver de qué,
ver
pero
qué
bueno,
pasa.
En momento de junta
Ciudadanos, de momento importante, ¿no? Habrá que tomar decisiones porque, claro, la situación a nivel nacional es la que es, salvo reductos como, por ejemplo, el que tenemos en Astillero, poquito más que
pues
rascar.
Sí, la verdad es que sí, la polarización es la coyuntura política que tenemos de polarización es a lo que ha llevado. Y bueno, como ya he dicho, a mí los extremos nunca me han gustado, ni para un sitio ni para otro. Creo que tenemos una amplia democracia y un abanico extenso para llegar a coaliciones y acuerdos entre equipos más moderados y bueno, pues yo creo que la mayor parte de la población estamos ahí, salvo cuando la casuística, pues en este caso social, pues nos aboca a otro tipo de actos como en este caso la polarización.
No solo en España, en toda Europa, en todo el mundo se ve cómo los extremos están ganando terreno, para bien o para mal. Es una situación que es digna de análisis, ¿no?
Sí, la verdad es que cualquier crisis, ya sea social o económica, nos lleva a esto. Tú haces un análisis de la historia y tristemente nos encontramos con estos episodios. Lo que pasa es que yo siempre quiero creer, ¿no?, que la evolución de la especie siempre sirve para aprender de los errores y bueno, decir, bueno, llegamos aquí, pero cuando haya que tomar realmente una decisión de qué camino es tomar, pues irnos hacia la moderación, que yo creo que es lo que se necesita en este mundo. No necesitamos ni un Putin ni un Trump, necesitamos tampoco, bueno, pues el chino o el otro, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos más, perdonarme la expresión, yo es que me explico así, ¿no? Pero más personas con una sesera un poco difícil para llevar los designios de un país y menos a nivel mundial.
Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, Esther? Y la polarización es un tema también amplio de debate.
La verdad es que para arreglar el mundo lo tenemos complicado, pero bueno, haremos lo que podamos.
Bueno, bienvenidos los dos. Lógicamente, hoy el tema de portada es los chavales, ¿no? Los adolescentes que están preparando para ellos la prueba de su vida. Ha estado Álex García en la universidad, hablando con chicos, con chicas, nerviosos, pero bueno, después de esa primera prueba muchos estaban tranquilos viendo que el examen de lengua era más sencillo de lo que ellos pensaban, pero claro, tienes que tener preparado todo el temario. Más allá de la pregunta, tienes que tener clavada esa pregunta, así que la preparación, yo recuerdo esa época de exámenes, pues tremenda, ¿no? Como mucho nerviosismo, para mí era la prueba de mi vida, ver hacia dónde giraba, ¿no? Por la nota que necesitabas, no sé cómo recordáis vosotros aquella selectividad. Alberto, ¿te acuerdas?
Bueno, sí, que me acuerdo perfectamente, porque además, bueno, yo hice la primera.
¿Qué eso, dices?
Sí, la primera. Hasta
entonces, qué mala suerte, ¿no?
Hasta entonces,
¿qué pasaba antes?
Había otra prueba, había preuniversitario y la prueba de acceso no era así. Y a mí me tocó la primera, con lo cual pues no sabíamos exactamente lo que iba a pasar. Y claro, había que... tú has dicho ahora que hay que preparar todo el temario. Ahora no hay que preparar todo el temario porque ya te orientan hacia qué temas son los que van a caer, pero en aquel momento era todo y de todas las asignaturas. Nadie sabía nada, ni nadie se había puesto de acuerdo en el ministerio, ni en las consejerías, no había consejerías,
claro,
sobre más o menos cómo se orientaban estas pruebas, porque con el paso del tiempo se han ido, yo creo que dulcificando hasta el punto de que ahora mismo, en los últimos años, está aprobando más del 92-93% de la gente, lo cual quiere decir que ya como filtro, porque no nos engañemos, esto es un filtro, porque de alguna manera el Estado aprovecha esa circunstancia para tratar de unificar los saberes de los que llegan desde la pública, esos los tiene controlados, y la privada. Es decir, bueno, voy a dar el acceso a la universidad, pero quiero saber si efectivamente la privada mantiene ese nivel. Lo que ocurre es que luego, además de dulcificarse, se está de alguna manera tergiversando ese espíritu, porque como lo que hace falta ya no es solo pasar, sino tener una nota elevadísima, ya no vale con un 10, falta un 12, un 13, 14, para llegar a algunas carreras, pues eso hace que en muchos centros se les estuviese subiendo artificialmente la nota, y eso yo creo que es un fraude para todos. Es un fraude para los chavales que acuden de buena fe, es un fraude porque además no hay homogeneidad entre comunidades autónomas, hay comunidades que lo ponen mucho más fácil que otras, y en el fondo tú estás disputando con todos, porque luego ya vayas a la Universidad de Cantabria, vayas a otra, tú compites con todos, ahí no dicen solo los de Cantabria, ahí llegan de Canarias, de Andalucía, de todo todas partes. Y yo creo que ahí tenemos que... De hecho, se va a repensar un poco este sistema que permite inflar las notas de los alumnos y que haya muchísimos de centros privados que ya parten con la nota máxima.
Yo es que estoy muy de acuerdo con el análisis de Alberto. Yo cuando estudié hace, pues claro, que quiero calcular, 30 y pico años, yo sabía que era una prueba decisiva, porque además la nota, yo creo que el tope era el 10, ¿eh? Ahí no había sí, ni 11, no ni 12, ni 13. Entonces eran mucho más estrictos, más duros con las notas, y sí que era clave, ¿no? Ahora, claro, como necesitan una nota de corte tan alta, no sé dónde empezó este, no digo desbarajuste, pero sí este inflar las notas. Esther, ¿tú qué recuerdo? ¿Qué análisis haces de esta nueva prueba comparada con lo que hicimos nosotros? No, ahora, por cierto, un corte. Sí. Este año por primera vez ya no eliges la pregunta, que antes es cierto que tenías dos temas, elegías la que mejor te venía, no sé si a ti te dieron opción también a elegir, ¿no? En la primera.
Pues la verdad es que eso no lo recuerdo, ya sí. Ha pasado tanto tiempo. Que...
Yo mi selectividad sí, tenía dos opciones para desarrollar una pregunta clave y el tiempo suficiente. Esther, perdona que te he cortado.
Nada, en absoluto. La verdad es que lo que se tiene que ir es partir hacia buscar un modelo homogéneo, ¿no? En el que todos partan con las mismas oportunidades. Ya hablemos de, como decía Alberto, ¿no? De la pública, de la privada, de desinflar notas, o también de las distintas comunidades autónomas, que todavía me parece más fragante, ¿vale? Fíjate lo que te digo. Entonces, yo creo que además hay algo muy importante, que es que estamos jugando con el futuro de los chavales. Porque quizás, yo me acuerdo en esa temporada, en esa época, donde al final era, quiero llegar a esta universidad, necesito estos puntos. Pero sí que es verdad que ahora hablamos de unos puntos masificados, independientemente que se ha dulcificado un poco la prueba, ¿no? Pero es verdad que con cualquiera de los chavales que hables y empiecen el segundo bachillerato, su obsesión es decir, necesito sacar estos puntos. Yo a veces no sé hasta qué puntos incluso los puede hasta bloquear. ¿Vale? Depende de cómo cada persona sepa gestionar las emociones, los pueda hasta bloquear, ¿no? Pero sí que yo creo que es trascendental encontrar un modelo de PAU homogéneo para todo el territorio, eso lo tengo clarísimo. Y luego, pues, a lo mejor es muy difícil buscar un modelo, bueno, homogéneo, porque los temarios son iguales tanto la pública por la privada, ¿no? Pero bueno, luego ese de infló la nota. Pero bueno, te puede pasar también en la privada con un profesor o con otro, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que los chavales ya se esfuerzan bastante durante todo el bachiller, ¿no? O por lo menos la mayoría, para sacar el curso adelante, para tener esos conocimientos, que luego, aunque todo se aglutine en una sola prueba, al final, yo primero lo pensaba, ahora igual también lo voy relativizando, ¿no? Pero yo pensaba, pero después de pasar un bachiller, o en mi caso hubo que hacer el COU, sí, el curso de orientación universitaria, fuimos de los últimos, ¿no? Yo decía, pero qué necesidad tengo otra vez de que me vuelvan a examinar de lo que ya he hecho, ¿no? Donde yo ya he demostrado mis conocimientos a lo largo de estos cursos. Pero bueno, es algo que hay que hacer de cara a las universidades, donde existe otro corte. Primero, inicialmente, porque en determinadas carreras pues hay una masificación, en otras donde no hay tanto, pues evidentemente el número de corte es mucho menor. Pero de verdad, yo creo que tendríamos que hacer todos los esfuerzos, tanto desde universidades como en este caso al gobierno, que es a quien le toca a nivel educativo, en buscar una homogeneización final, sí, además, y adecuada, porque a día de hoy todavía no es real ni existe.
Y lo ha dicho Alberto, y es injusto para los que estemos en Cantabria, porque aquí pueden venir de cualquier parte de España, incluido País Vasco, Cataluña, Valencia, y nosotros no podemos ir allí. ¿Por qué? Porque no somos catalán, porque no somos euskera. Y bueno, entonces estamos en desventaja con ellos.
Sí,
y ellos,
bueno,
pueden venir aquí perfectamente.
Refería, sí, en cuanto a que, como hay comunidades que inflan las notas, ya estemos en Cantabria o yo estudio en Madrid, pues imagina cualquier alumno de aquí que va a otra comunidad autónoma. Si el problema no es el idioma, el problema es que probablemente no tiene puntos suficientes, no ha sumado tanto como en otras comunidades donde son mucho más benévolos y ya digo, se inflan directamente las notas. Y cuando hablaba Esther, recordaba... claro, cuando los hijos de cada uno de nosotros pasan por ese fatídico segundo de BUP, es una tensión en casa tremenda, porque claro, es que si no me da la nota, a ver qué voy a poder estudiar. Y eso es, yo creo que para un chaval es una situación, como decía Esther, casi de bloqueo, vamos, de bloqueo para toda la familia, porque estás jugando el futuro prácticamente a una carta. Y bueno, todo esto, afortunadamente, en mi época no había. En mi época, con aprobar la selectividad era bastante. Ahora ya no basta con aprobar la selectividad. En realidad, eso casi no significa nada.
Sí, yo entonces, de hecho, tengo a mi hijo que está en segundo de bachiller, terminado, y yo lo único que ya le decía a lo largo del curso, y que hoy mismo se lo estoy diciendo...
¿Ya te he dicho qué tal las primeras pruebas?
No, porque además le quedó una prueba extraordinaria, con lo cual le tocará la semana que viene o la siguiente,
vale,
¿no?
Vale.
Pero lo único que yo le decía era... de cara a qué voy a elegir, y porque primero quería actividad deportiva, luego tenía claro si economía, entonces llegó un momento que le dije, no pienses más allá de sacar el curso, sacar las notas, y luego tendrás un mes para, si no lo tienes claro y hace tiempo, no lo vas a pensar ahora en 15 días. Luego tendrás un mes tranquilamente con los resultados que tenga, de las dos, tres opciones o cuatro, que tengas en mente, elegir. Porque si ahora todavía te estás presionando en lo que tengo que sacar para llegar a esta... Relájate, saca el curso, saca las mejores notas que puedas y luego ya veremos, porque es que es la única manera que tenías de rebajar un poco esa tensión, ¿no? Es decir, enfócate en lo realmente importante, que es acabar el curso.
Si me permite, porque es, coincide que estaba haciendo un trabajo para la revista este mes, en el que un poco hemos consultado qué es lo que se pide en las ofertas de trabajo de Cantabria, porque claro, cualquiera que se presenta a la selectividad es porque quiere trabajar en algo que supuestamente tiene futuro. Bueno, pues de las empresas de Cantabria, solo una de cada cinco demandas de trabajo, perdón, ofertas de trabajo, solo cada una de cada cinco pide estudios universitarios, menos que FP, incluso, bueno, pues simplemente el graduado. Pero además de eso, es lo más curioso es que de esos uno de cada cinco, luego el 90% no piden una titulación específica, es decir, simplemente pide que sea universitario, lo cual quiere decir que a la empresa en realidad... el perfil tampoco le importa mucho, lo que quiere es alguien polivalente.
Un pequeño filtro, un estudio superior y ya
un universitario que ya me garantiza que tiene una formación y que tiene una base y que es un hombre que es, ha superado estas pruebas, pero en realidad no me importa tanto la especificidad de lo que ha estudiado, lo cual quiere decir que estamos derrochando muchísimos recursos porque lo que la empresa necesita es gente polivalente.
Y profesiones, pero, y FP.
Y FP, porque es que desgraciadamente aquí la tasa de empleos para universitarios es muy baja si la comparamos con Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Pues porque allí la carrera profesional es mucho más amplia y entonces lo que estamos haciendo es exportar universitarios. Es decir, los que nosotros formamos no somos capaces de colocarlos y se los regalamos a comunidades que sí tienen más. Con lo cual, claro, parte de la inversión y parte de esa, ese valor de esas personas se va a otros lugares.
Te voy a tomar nota de este tema tan interesante. ¿Lo publicas este mes?
Para el próximo número.
¿Un número que es de junio, julio?
El de junio.
Pues cuando salga, te llamo y especifico. 15 de junio, porque es muy interesante saber más detalles de ese reportaje tan interesante sobre lo que es lo que quieren las empresas de Cantabria para nuestros jóvenes que están estudiando. Bueno, cambiamos de asunto si os parece, tenemos 12 minutos para seguir con otros temas y lógicamente el nombre propio de la semana, y supongo que va a seguir, es el de Leire Díez. Muchos la llamó la fontanera del PSOE, ¿no? Las cloacas, lo que he tenido que hacer con esas escuchas para... bueno, en fin, ya lo sabemos todos. Pero la noticia de hoy es que el Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la militante socialista de Cantabria, Leire Díez, así como contra el abogado Jacobo Teijelo y un empresario, Javier Pérez Dolcet, por la guerra sucia del PSOE y sus satélites contra magistrados, fiscales y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aseguran que solo una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Anticorrupción puede esclarecer los hechos, depurar responsabilidades e iniciar las acciones judiciales que resulten pertinentes para que la impunidad no se produzca. No estamos ante el último capítulo, estoy seguro. No sé si tenéis opinión al respecto. Leire, ¿tú la conocías, Esther? ¿Habías coincidido con ella en algún momento?
Yo había coincidido, pero bueno, mínimamente en algún acto de esto que vamos representando de distintos partidos. Además fue el 2011-2015 donde coincidió con Juan Carlos. Pero vamos, no he tenido más trato con ello, la verdad. Hasta que sorprendentemente apareció en los periódicos. Digo, si la conozco ya esta chica, ¿no? Esta mujer.
Yo no he encontrado a nadie que me hable bien de ella.
Yo no te puedo decir, no puedo hablar ni bien porque no lo conozco, entonces sería una farsa por mi parte, pero cuando de una persona todo un gran ámbito habla mal...
pero es que además es que es eso, no por las artes, bueno, por cómo era ella como el talante, pero claro, esto está clarísimo como el caldo de un asilo, ¿no? Cuando ya te señalan, te descubren, si no tenía un cargo importante, esto es una militante más. Y el resto que ha coincidido con ella no dice nada hasta que ahora se destapa todo esto. Esto es la clase política hoy en día, yo lo siento usted por meter el mismo saco, pero es lo que pasa con este tipo de personas. Alberto, muy complicada esta patata caliente.
Bueno, yo creo que esto no tiene ningún recorrido, la verdad.
¿En qué sentido? Judicial,
esto es como si tú o yo nos ponemos a conspirar con otras personas, alguien nos graba y decimos que hay que tumbar al gobierno o a la UCO o al ministro no sé qué, somos particulares. Da igual que sea.
Pero ella no es una particular.
Sí, es una militante de un partido absolutamente particular. Es que como militante del partido, el partido no asume una responsabilidad. Cualquiera
pero
de nosotros.
¿Hace de motu propio?
No, habrá que decidir si está encargada por alguien, pero el problema está en que si no lo dice ella, ¿cómo se va a saber? Porque no hay pruebas de que fuese teledirigida por alguien. Entonces, yo creo que tiene poco recorrido en ese sentido, ¿no? Aparentemente es una particular, que seguramente no lo será, alguien se lo habrá encargado, pero a ver quién lo demuestra. Es una particular que estaba ahí conspirando seguramente que no por su cuenta, pero es muy difícil eso acabar demostrándolo. Por otra parte, la verdad es que a mí me extraña que no se haya hecho más hincapié en quién la estaba grabando.
Bueno, pero esto es como todo.
No, pero
como
sí.
Revelar la fuente, ¿no?
Sí, pero bueno, yo soy periodista y me planteo estas cosas. ¿Quién la estaba grabando? Entiendo que no era ninguno de los dos empresarios que aparecen ahí, porque también se ha presentado la querella contra ellos, con lo cual, pues nadie va a desvelar unos datos que luego se vuelven contra ti. Entonces, me gustaría saber.
¿Pero para ti es lo más importante? ¿Quién la estaba grabando?
No es lo más importante, pero sí aclararía algunas cosas. ¿Quién la estaba grabando y quién lo ha filtrado luego posteriormente? Entonces, se supone que alguien estaba con eso. Entiendo que no la estaba grabando tampoco la UCO, porque tendría que haber sido con una autorización judicial. Entonces, bueno, pues son muchos hilos todavía. Al margen de cómo es esta señora, que yo efectivamente no he oído hablar nunca a nadie bien, yo no la conozco, pero lo que sí me han dicho es que, bueno, pensar que un gobierno pueda caer por esta persona es una cosa insólita.
No, pero quizás es una gota más, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es que como persona simplemente militante entiendo al señor o a la señora que tiene su carné de militante cualquier partido político y en un momento determinado tiene que hacer un ejercicio de voto o poco más de opinar. Pero una señora donde ha ocupado cargos públicos determinados por un gobierno, evidentemente no es una militante
Correos,
de base, ¿vale? Son, o sea, cargos representativos públicos y con además pagado por nuestros impuestos y puestos por el gobierno,
ya,
con lo cual
ahora mismo
la vinculación
no está en ningún cargo público.
La vinculación directa con el gobierno está más que demostrada.
A
cualquier otro militante no le pone donde está.
Esto es como tú que has ocupado cargos públicos y mañana en una cafetería hablas con otras personas de que el consejero de economía me está haciendo la vida imposible y vamos a ver qué
pensamos. Se puede quedar en un mero comentario en una cafetería, pero luego cuando hay otros mensajes donde ella llama a otras personas de otros partidos políticos, incluso del suyo propio, y le dice vamos a ver cómo solucionamos esto este año porque nos tenemos que ir a Taiwán, es decir, ahí hay un entramado y ella no lo ha hecho por motus propio, es decir, ahí hay un mandatario o ella por querer tener una mayor representación o atracción en el partido lo ha buscado, pero evidentemente había personas detrás que estaban constatando esas acciones. Entonces, ya no es como
si
tú dices.
Si el fiscal hubiese actuado en consecuencia
es que
a lo que ella prometía.
Tú de verdad todo, vamos, yo
no,
te lo digo
no
por...
Es que,
yo
no es que
te lo
la crea ella, vamos.
Yo te digo que yo antes podía decir, era mala, malísima, y no lo he dicho porque no he tenido relación con ella. Entonces, yo siempre doy el beneficio de la duda. Ahora, ¿me creo esto? Pues sí, me lo creo. ¿Pero por qué? Porque es el modus operandi de lo que estamos viendo últimamente. Es decir, no solamente lo de Leire, son otras muchas cosas que vienen detrás. ¿Qué pasa? Que lo estamos normalizando en este país. Es que lo estamos normalizando. Es decir, salen los escándalos del ministro de Transportes, no pasa nada. Sale Ábalos, sale el Coldo, no pasa nada. Es que estamos hablando de una democracia, estamos hablando que afectan a un gobierno de una nación. Que es que yo me acuerdo que en el 2000... Perdona, no sé exactamente la fecha. Sí, 2018, 2000, por menos. O sea, fue una moción de censura por un tema interno de un partido. Bueno, y fue una moción de censura donde el señor Sánchez llegó a ser secretario de su partido. Entonces, me refiero que lo que no podemos llegar a es a mí el miedo y el sufrimiento que yo tengo en este momento por el tema de la política, como antes decía Jaime, ¿no? Dice, ya siento que a los políticos, si es que yo entiendo que las personas estén hartos de los políticos de la política, pero la política está al servicio de los ciudadanos para que los que ejercemos el acto de la política intentemos mejorar las cosas. Y lo único que se está haciendo por parte de, en este caso, quienes nos están representando, o parte, porque no se puede meter a todos en ello, evidentemente, es ser un instrumento para vivir ellos, mantenerse en un poder y al final hacer de la democracia de este país, porque es así, están montando todo pasito a pasito para mantenerse de perpetuo en el poder. Y eso es acabar con una democracia en este país. Y más claro, que ahora no lo estamos viendo nunca y lo estamos relativizando y lo estamos normalizando.
Pero si es que esta misma semana hemos metido en la cárcel al secretario de Estado de Seguridad del PP, que le hemos metido en la cárcel. Yo, esto ya no es una cuestión de que,
perfecto,
bueno,
que la haga, que la pague, ¿no?
Pero que estamos hablando,
si del no defiendo a nadie,
el número dos del Ministerio del Interior, que le hemos metido en la cárcel porque está en un chanchullo de robo de contraseñas y de información confidencial y vendiéndolo a terceros países. Vamos a ver.
Nada que decir, perfecto,
no,
Alberto, yo lo veo perfecto.
La cuestión es que tenemos, yo
lo que no quiero para los demás,
lo
no
de la ley de esta, lo que digo es que aquí lo que está pasando en todos los niveles y no es que no veamos, a mí lo que me alarma es que solo veamos alguno.
No, pues por eso te dice, fíjate, yo voy más allá, y quizás porque he estado dentro, ¿no? Entonces sí que me duele la parte que nos metan a todos el mismo saco. Yo aquí cada vez que voy a alguna tertulia o salen estos temas, nunca... o sea, si es un tema candente, evidentemente opino sobre él. Pero como tú has dicho, es que está en la cárcel. Me parece muy bien, es que si lo ha hecho, que lo pague. Pero es que ahora mismo, en la otra parte, no está pasando. Es decir, es que a unos se les mide con un rasero y otros no. No, es que a todos por el mismo. Que
ver,
quien la haga,
si
la paga. Como el señor que pasa todos los días por
si
su casa...
y hace al novio alguna... de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Perfecto.
Entonces, que es que solo está pasando con el gobierno de la nación,
hablando,
porque está pasando a muchísimos
niveles.
Hablando
del novio de la presidenta de Madrid. No me estás hablando de un cargo público de la Comunidad de Madrid. Es como si yo tengo una pareja o tengo un familiar y roba, o por desgracia mata a alguien.
El mismo caso de la mujer del presidente.
No, no es el mismo. Cuando se están viendo que los contratos y demás ha salido...
¿Por qué?
No hubiese pasado nada si no apareciesen los núcleos y los lazos con Moncloa, la secretaria que se le buscó.
Estamos hablando de lazos, que saldrá, la justicia está trabajando, yo dejo trabajar a la justicia. Aprovecharse una relación familiar.
Que yo sigo diciendo lo mismo, si en el caso de Ayuso, a este hombre se ve que ha hecho algo mal y tiene que pagar por ello, que lo pague, no seré yo quien lo defienda. Yo lo tengo claro, pero es que me da igual A, B o C. Pero en este caso estamos hablando de A, porque tenemos a un gobierno donde se le está permitiendo todo. Y fíjate, yo siempre he dicho que la política es cíclica, que ya hay dos grandes partidos, ahora evidentemente hay otros que están intentando entrar, y yo creo que es bueno, además, que haya una pluralidad. Pero lo que no se puede permitir es que un señor como Sánchez y los secuaces que ha puesto al lado, que hay un gran número, que son iguales de ellos, y como están apesebrados, van a ir donde van a ir, estemos permitiendo que esté acabando con una democracia, bueno, que somos un país desarrollado.
Yo creo que lo de la democracia no lo duda nadie. España es un país democrático, se rige por normas.
Sobre todo porque se cargan las leyes para ponerlas a su, como el aforamiento y demás.
En el caso del aforamiento, efectivamente, probablemente queda mal, pero yo que he leído estos días... ¿Sabes cuántos aforados hay en España?
No los he contado.
Hay 200.000 aforados.
Que lo quites, y yo voté para quitarlo.
200.000, de los cuales los políticos, creo recordar que no llegan a 1.000. El resto son fuerzas de seguridad, del Estado, y jueces y fiscales. Entonces, yo soy partidario de quitar el aforamiento a todo el mundo. Pero a todo el mundo.
Pues fíjate, yo a los políticos sí, pero igual al resto no.
Porque
su funcionalidad con la sociedad no es la misma, no es la misma. Entonces, los jueces y los magistrados, y en este caso los cuerpos de seguridad del Estado, estarían todos los días en los juzgados.
Es que tú y
no
elegimos
puede
a los cargos políticos, al resto no los elegimos los ciudadanos.
Eso para empezar, con su responsabilidad.
Bueno, yo creo que ahí se podía profundizar y...
Sí, seguro. Igual llegamos hasta un acuerdo.
Muchísimo, porque al final lo que hacemos es cuerpos que tienen, no digo que un privilegio, pero que sí tienen una vía alternativa, y todos sabemos que además cuando juzgan los propios, los del mismo oficio, pues normalmente son más benévolos.
No sabía yo que iba a derivar esta conversación en este toma y daca, que me ha gustado mucho, porque no me da tiempo ni hablar de la huelga del metal, con esos piquetes, esas barricadas, esos fuegos para no acceder a los puestos de trabajo, que a mí me llega por la calle de la amargura. Tampoco hemos podido hablar del RAF, de ver cómo se presenta el periodo de ascenso, pero bueno, ha sido un auténtico placer estar con vosotros hoy en COPE, en este avispero, donde estos dos temas han monopolizado el interés, y que seguro, bueno, que hay mucha gente que tiene su opinión y que lo puede hacernos llegar a través del 647-100-11, que es nuestro número de WhatsApp. Esther Merino, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, a UPA y vamos Racing.
Vamos Racing, este fin de semana, primera etapa de la semifinal del playoff. Alberto, también Racing. ¿Está o no?
La verdad es que estas semanas lo he seguido. Yo nunca veo los partidos de fútbol, pero tengo que reconocer que esto sí, porque además es que mis hijos se lo toman muy a pecho.
Ah, no, son 22.000 personas que van al campo.
No, esto es un sentimiento colectivo, tremendo. Esto es una pasión ya.
Pues venga, aquí lo contaremos en COPE Más Cantabria, que es tremendo, ¿no? El seguimiento que estamos haciendo a este Racing, que está a punto de hacer historia. Gracias por venir, cerramos nuestro avispero, un pequeño alto y seguimos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
En Autocares NR Ruiz estamos revolucionando el mundo del transporte. Apostamos por la innovación y renovación con la adquisición de 12 nuevos vehículos con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incluyendo autobuses híbridos, vehículos de 9 hasta 82 plazas, vehículos adaptados. Realizamos transporte discrecional, escolar, bodas, congresos y mucho más. Infórmate en www.autocaresnrruiz.com. Tu seguridad y confort es nuestro compromiso.
La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria presentan el grado en Gestión Hotelera y Turística, un grado con alta empleabilidad que apuesta por una experiencia internacional y una formación innovadora conectada al mundo real. Un programa que incluye prácticas en empresas desde el primer curso, facilitando la inserción laboral. Escuela Universitaria de Turismo Altamira, más información en euturismoaltamira.com. Acción financiada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
¿Te imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Este mes, en Cantabria Negocios, los planes de FETEN Domum para llevar su sistema de detección termográfica al ámbito sanitario. Incentro, la tecnología cántabra que reina en la nube. Los obstáculos que frenan la rehabilitación energética del parque de viviendas. Además, hablamos de las fortalezas y debilidades de Cantabria con el economista Salvador Marín. Visitamos el Museo del Ciclismo del empresario Santiago Revuelta y conocemos de primera mano las reivindicaciones de las mujeres que tejen las redes con las que faena la flota pesquera. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Te recomiendo que no te vayas muy lejos porque en los próximos minutos en todo el Grupo COPE vamos a hablar con el director general de Economía del Gobierno de Cantabria, Javier Vidal. Nos va a dar claves muy importantes para deducirnos mucho dinerito en la declaración de la renta que estás haciendo. Se acaba este final de mes. Si no lo has hecho, atento, atenta, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Los habituales de este programa saben que en las últimas fechas venimos contándote, matizándote puntos importantes de la reforma fiscal del Gobierno de Cantabria, cosas que te pueden beneficiar. Ha estado por aquí, por ejemplo, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros. Hoy, precisamente, para conocer más aspectos de esta reforma fiscal, vamos a hablar con Javier Vidal, que es director general de Economía del Gobierno Regional. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Buenos días.
Algunos de los puntos claves de la reforma fiscal del Gobierno Regional que afectan a todos los ciudadanos, te afectan a ti. Bueno, llevas como director general prácticamente un añito, ¿no? Llega desde el 20 de julio del 23, ¿no?
Ya.
Bueno, perdón, dos, eso es.
Casi dos.
Es así de letras, has visto, ¿no? Ya las matemáticas. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo este periplo como director general de Economía?
Bien, 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 es intenso, pero estamos contentos.
¿Y qué tal esta reforma fiscal?
Bien, bien, ha sido trabajosa, pero yo creo que el resultado ha sido bastante, bastante óptimo.
Estamos buscando beneficios para las personas, para jóvenes, mayores, y ahora nos centramos en las familias. ¿Qué beneficio, Javier, tiene para una familia esta reforma fiscal?
Bueno, pues son varias, diferentes tributos donde hemos centrado el foco en las familias. Comenzando por el IRPF, quizá lo que más van a notar las familias es la rebaja del IRPF. Lo están notando ya ahora cuando se está haciendo la declaración de renta. Hemos bajado la tarifa autonómica en todos los tramos. Pero especialmente se benefician las familias que tienen unas rentas bajas o medias. En el caso, por ejemplo, de las rentas bajas, el IRPF que pagan es el 8,5, uno de los más bajos de España. El siguiente tramo se baja de 12 al 11. Por lo tanto, ahora que las familias y ya los contribuyentes están haciendo la declaración de la renta, están notando solo con la rebaja de la tarifa la parte autonómica, no la estatal. Sabemos que tenemos competencia solo en una parte, ya está notando la rebaja fiscal.
O sea, que no hay que pedir nada. Tú haces la declaración y automáticamente ya se te aplica hasta la rebaja, además de forma retroactiva, aunque se haya aprobado la reforma fiscal desde el ejercicio del 24.
Eso, mijo. Ahora se está presentando la declaración del año 2024, por lo tanto, si bien no sé, muchas personas lo preguntaban, ¿cómo era que la retención no había bajado? Bueno, pues que las comunidades autónomas no tenemos competencias para bajar la retención. Es ahora al hacer la declaración cuando se anota que hemos bajado el IRPF de 2024. Uh-huh. La retención es una competencia estatal.
Uh-huh. Perfecto. ¿Hay algún matiz más sobre las familias?
Sí, sí, quisiera. Que yo creo que son, que estamos bastante interesados en que la gente las conozca, ¿no? En primer lugar, yo creo que ya se ha hablado mucho de ella, pero hay que, interesante recordarla, la deducción por el nacimiento o adopción de un hijo. Se ha establecido, se ha incrementado la deducción hasta 1.400 euros durante 3 años, el año del nacimiento y 2 años más. De tal modo que un contribuyente, una pareja que tuviese un hijo ahora, podrá deducirse 1.200 euros este año y 2 más. Si llegará hasta los 4.200 euros. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Una familia, una pareja que entre los dos tuviesen unos ingresos de 50.000 euros, pues tendrían solo por la tarifa una reducción, un beneficio de más de 400 euros. Si tuviesen un hijo, tendrían una reducción o pagarían 1.800 euros menos este año que lo que venían pagando hasta ahora.
Obviamente, si tienes un gemelo o mellizos, por doble, todo por dos, ¿no?
Es por hijo.
Perfecto.
En este caso. Después ha habido algunas deducciones que voy a contar así rápidamente. Pues una de lo que yo creo que también que ha sido muy interesante, que es la deducción por gastos de educación, que no se estable, que no había, y se ha creado una deducción por los gastos en libros de la enseñanza obligatoria y también por los gastos en enseñanzas de inglés, también en como actividad extraescolar en las etapas de enseñanza obligatoria, que es una deducción de 200 euros. Y por último, aunque hay más, voy a citar otra, que es la de ayuda doméstica. Se consideraba que era interesante tener una deducción por ayuda doméstica y se pueden deducir un 20% de las cantidades que se pagan por tener un empleado o una empleada del hogar familiar hasta un máximo de 300 euros. En el caso de que se trate de una pareja, ambos trabajen, si es una familia monoparental, trabaje una de ellas, o cuando uno de los contribuyentes sea mayor de 75 años. Ahí llegarían otros 300 euros. La familia que hablábamos antes, que hablábamos de 400 euros de la tarifa, 1.400 si tuviese un hijo. Si tuviese otro hijo, la educación serían 200 euros más. Si tuviese un empleado de hogar familiar, 300, llegaría a una reducción de 2.300 euros este año respecto a lo del año anterior.
Claro, mucha gente a lo mejor desconoce estas deducciones. Lo más interesante es ir, preguntar y saber y conocer todos, porque aunque parezca algo un poco importante, yo no sabía esto de la empleada o empleado del hogar, que te puedes deducir esa cantidad. Eso, ¿cómo la gente puede saber todas las deducciones que puede obtener?
Es verdad que el IRPF es un tributo de gestión estatal. Entonces, en la página, tanto de la Agencia Tributaria de Cantabria, aunque no la gestiona él, y la Agencia Estatal, aparecen las deducciones autonómicas.
Perfecto.
Ahí, y en la declaración aparece cuando se pone como Comunidad Autónoma Cantabria las deducciones posibles.
Muy bien. Javier, vamos a hablar de otro punto, porque la vivienda preocupa a todos, quizás de las principales preocupaciones de todas las familias, sobre todo de los jóvenes. ¿Cuáles son los puntos clave de la reforma en materia de vivienda?
Pues en materia de vivienda también ha sido unos puntos fuertes. En primer lugar, se ha reducido en transmisiones patrimoniales cuando se trata de vivienda, que va a ser la vivienda habitual, se rebaja el tipo. Antes era entre un 8, 9 o 10%, dependiendo de cuánto fuese el valor de la vivienda, ahora se baja al 7, si la vivienda es 7% es más de hasta 200.000 euros, y 9% si es más de 200.000 euros. Eso supone, por ejemplo, que pues un ciudadano que compre una vivienda, ciudadano mayor de 36 años, que pues igual ponemos el ejemplo de los jóvenes, una vivienda de 180.000 euros, pues se ahorra 3.600 euros respecto al año 2023 al año 2024, porque transmisiones patrimoniales ya se viene aplicando también desde el año pasado. Además, se ha reducido en los colectivos especiales, familias numerosas, viviendas de protección oficial, jóvenes hasta 36 años, que será reducido del 5 al 4%. Y en municipios de riesgo de despoblamiento, que antes no era tenía un tipo reducido, antes pagaban el 8, el 9 o el 10, ahora pagan el 4. Por lo tanto, el impacto es quizá donde más se note. Y después en vivienda, pues sí me gustaría hacer una mención, aunque no se aplica este año, ya está en vigor este año, se aplicará en la declaración de la renta el año que viene, que es la deducción por la puesta en alquiler de viviendas vacías. Aquellas viviendas que hayan estado más de un año vacías y se pongan en alquiler, el propietario, el usufructuario que lo haga, podrá deducirse 500 euros por cada una de las viviendas, hasta un máximo de 3. No está aplicado, pensado para grandes tenedores.
Vale. Y en un minuto, Javier, los jóvenes, ¿cómo les afecta la reforma fiscal? ¿Si están beneficiados en algún punto?
Pues, además de aplicarse o beneficiarse de lo que hemos dicho, ya he dicho, había ciertos dos cuestiones. Por ejemplo, en deducciones se quitan los topes de renta, en las deducciones por guardería, las deducciones por compra de vivienda. Y además se sube la edad en IRPF hasta los 36 años. Especialmente también es significativo cuando se trata de transmisiones patrimoniales. Como hemos dicho, se baja del 5 al 4%, pero es que se sube la edad de 30 a 36 años para aplicar el 4%. De tal modo que, por ejemplo, un joven, una pareja de 32 años, que compren una vivienda de un importe de 210.000 euros, pagarán 12.600 euros menos de transmisiones patrimoniales. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante. Y en el caso de RPF, existe una deducción que se aplica 2024 en esta declaración cuando se trata de municipios a riesgo de despoblamiento, cuando son jóvenes menores de 25 años por gastos de traslado cuando tienen que trasladarse para temas educativos. Y yo creo que esas son fundamentalmente, si quieres alguna pregunta más, pero...
No, directamente creo que nos ha quedado clarísimo, los puntos son súper interesantes, así que ya lo sabéis, cualquier duda, la página de la Agencia Tributaria, Gobierno de Cantabria, esta reforma fiscal que te puede beneficiar mucho, bastante, en esta declaración, incluso en la próxima. Javier Vidal, director general de Economía del Gobierno Regional, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Atención empresas y particulares, On Time, sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria, 942 10 80 10.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, el tiempo lo tenemos, 16 grados de temperatura en Santander, cielos cubiertos, de momento no llueve, las precipitaciones pueden ser importantes en el interior y mañana situación muy parecida. Va a haber cielos nubosos y precipitaciones débiles, más probables en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas también similares a las de hoy, tendremos 17 de máxima en prácticamente toda la región, 18 en Potes y 14 en Reynosa. Pero cielos cubiertos y también posibles precipitaciones fuertes en el interior.
Fresco, todo me parece muy fresco.
Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.